Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es 20 de mayo, una fecha de gran significación para cualquier cubano que desee conocer la historia de su país. Y una fecha que algunos de nosotros, los cubanos, nos hemos encargado de desacreditar en ese empeño nuestro incurable de exigir a otros cubanos una perfección de la que ninguno de nosotros puede presumir. No hubo, ni hay, ni habrá país perfecto por una sencilla razón, porque los hombres no somos perfectos. Lo que sí hay que aspirar a tener un país lo suficientemente bueno para que sus ciudadanos no sufran lo que ha sufrido el pueblo cubano durante los últimos 60 años. Esa debe ser nuestra aspiración. No todo lo que sucedió el 20 de mayo de 1902 fue lo que algunos de nuestros mejores hombres habían soñado que sucediera, ¿verdad? Pero tampoco todo fue indigno, como más de un irresponsable o sinvergüenza se ha esmerado en propagar. Empezando por aquellos que desde el 1 de enero de 1959 han pretendido convencernos de que la verdadera historia de Cuba, o por lo menos la más digna de recordarse, la única noble, es la que comenzó a gestarse ese día, el 1 de enero de 1959. El 20 de mayo de 1902, amigos, un día como hoy, se confirma la independencia de Cuba, un hecho que ningún cubano atento a la historia de su país, repito, debe pasar por alto, porque si para algo deben servir los aniversarios, como el del día de hoy, es para eso, para volver sobre ellos, para reflexionar sobre su validez o su nulidad, para indagar por qué algunas personas los tienen en cuenta y por qué otras no, y para llegar uno mismo a sus propias conclusiones. De ahí que hoy yo quiera hablar de este aniversario, pero hablar de él tratando de llevar el tema por unos rumbos algo distintos a los más habituales, invitándolos a ustedes a huir de las convenciones, de las manipulaciones y de las descalificaciones interesadas, que las ha habido y muchas. Pero antes de abordar este tema, yo quiero retomar y poner punto final al tema que abordamos el viernes pasado con motivo del aniversario de la muerte de José Martí, ¿verdad? Un aniversario que, por caer domingo, tuvimos que anticiparnos a recordar. Hablamos el viernes pasado, como muchos recordarán, de esa muerte, de la muerte de Martí, pero no a partir de los datos que ya todos nos sabemos de memoria, sino a partir de un cuaderno de Carlos Ripoll, un cuaderno titulado José Martí de cara al sol. Un cuaderno de Ripoll donde este se propone demostrarnos por qué es improbable, por no decir imposible, que Martí muriera de cara al sol. ¿Por qué? Bueno, como dije entonces, por varias razones. Porque sí es probable que ese día el sol apenas haya alumbrado, si alumbró algo. Había estado lloviendo un día tras otro, como el propio Martí lo anotó en su diario, y seguiría lloviendo. Como lo recordó un sargento de la tropa española que transportó el cadáver de Martí hasta Remanganaguas. Y porque su muerte, la muerte de Martí, tuvo lugar alrededor de las 3 de la tarde y Martí había cabalgado hacia el sur, de manera que el sol, que ya iba rumbo a ponerse, debe de haberle dado a Martí por el costado derecho o en la espalda y no de frente. Pero Ripoll también subraya algo que suele olvidarse. Subraya que el sol para Martí no era siempre el astro que nosotros, ustedes y yo, vemos salir y ponerse todos los días. Para Martí el sol era algo más, ¿verdad? Era un símbolo de la verdad, era un símbolo de los ideales más altos, era un símbolo de la vida en su momento de mayor esplendor. Y en ese sentido, sí puede decirse que Martí murió de cara al sol. ¿Cómo murió? Peleando por Cuba, en Cuba, seguro de que esa había sido su misión. Murió realizándose, amigos, y siéndose más fiel que nunca, señoras y señores, más fiel que nunca a sí mismo.
Siento la nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa. Nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos. Añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera.
Amigos, esa es Celia Cruz interpretando una linda canción titulada Siento la nostalgia de palmeras.
Siento la nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. La nostalgia de palmeras agitándose en el viento cual pañuelo, despidiéndose de mí cuando me fui. Cuando me vean llegar, me reconocerán y me saludarán el día de mi regreso.
Escuchando esta canción, señoras y señores, he recordado una frase de José Martí que seguramente muchos de ustedes también recuerdan. Dirigiéndose a los exiliados, José Martí les dijo que las palmas son novias que esperan. ¡Qué bonita frase esa! Las palmas son novias que esperan. El viernes pasado solo alcancé a mencionar otro argumento a favor de la teoría de Carlos Ripoll de que Martí no murió frente al sol, mirando el sol. Y ese argumento es el cuadro de Esteban Valderrama, el destacado pintor cubano, un cuadro donde se recrea el instante de la muerte de Martí, o mejor aún, el instante en que Martí recibe el impacto de las tres balas. Martí va a todo galope en su caballo, se lleva una mano al pecho y echa la cabeza hacia atrás. Segundos después, va a caer al suelo, muerto o moribundo. Pero este cuadro, pintado por Esteban Valderrama, no existe. ¿Y por qué no existe? Ah, ¿por qué no existe? Yo lo he recordado alguna vez. No existe porque un grupo de cubanos, siempre algunos de nosotros, no estuvo de acuerdo con que la muerte de Martí se recreara así. y Esteban Valderrama, un maestro de la pintura y un hombre serio, decidió destruir el cuadro del que ya afortunadamente existía una reproducción. Pero Carlos Ripoll, que era todo ojos cuando se refería a Martí, utiliza esa reproducción, la reproducción de este cuadro que se conserva, una reproducción en blanco y negro, para confirmar su teoría de que Martí no murió de cara al sol. ¿Y cómo la utiliza? Bueno, a partir, miren qué cosa tan curiosa, a partir de los claroscuros que se ven en el cuadro. En el cuadro. ¿Y qué autoridad histórica, se preguntarán muchos ustedes, puede tener una pintura? La obra de un artista. Bueno, mucha autoridad. Escuchen ustedes lo que dice Ripoll, ¿verdad? El pintor se trasladó a Dos Ríos en 1917 para hacer sus bocetos en el mismo lugar y en la misma fecha y hora en que ocurrió la tragedia. Las manchas de luz a la izquierda, en el cielo, y los árboles del fondo, en el trasero del caballo de Martí, en la silla del otro caballo y en el sombrero de Ángel de la Guardia, en comparación con el cielo y los árboles a la derecha y el hocico del caballo de Martí, permiten creer que en ese momento la luz venía de la izquierda a la espalda de Martí, lo que coincide con los pequeños trazos y puntos de luz en la hierba del cuadro. Miren ustedes qué cosa tan interesante, cómo a través de esta pintura hecha allí, en Dos Ríos, en mayo de 1917, este gran pintor cubano, Esteban Valderrama, pudo descifrar cómo pegaba la luz del sol sobre Martí al momento de su muerte. La iconografía que reprodujo en blanco y negro la obra describe así su historia. Esta es la historia de este cuadro que desafortunadamente Esteban Valderrama, molesto, herido, lastimado por el comentario de algunos compatriotas, destruyó. Escuchen ustedes lo que dice esta nota. El lienzo, es decir, la tela original de gran tamaño, no existe ya. El señor Valderrama lo destruyó ante la insistencia de una crítica incomprensiva que señalaba caprichosos errores de inexactitud histórica que no existían, pero que en todo caso se referían a detalles de nula importancia. La conciencia histórica del señor Valderrama, el pintor, es tan severa que además de documentarse cuanto le fue dado, se trasladó a Dos Ríos, alojóse allí y todos sus bocetos fueron hechos a la hora de la trágica caída del apóstol, colocando el modelo en la posición que los biógrafos declaran que ocupaba Martí, y utilizando la luz en la dirección adecuada. Es decir, este hombre se tomó ese trabajo. Con sus propios medios materiales se trasladó a Dos Ríos en mayo, se colocó en el lugar en que había caído Martí y dedujo, por supuesto, cómo había iluminado el sol a Martí ese día, de qué lado estaba la luz y de qué lado estaba la sombra, y eso fue lo que reprodujo en ese cuadro. Pero nosotros siempre, los cubanos, insisto, echamos a perder esa fiesta que hubiera sido también para todos, la fiesta de ver a Martí pintado como debió pintarse.
Ya se acercan los rayos de oro de una nueva mañana rosada, pues la vida la traigo cansada. Necesito otro ambiente mejor. que tiembla, consigo reposo, reposo. Y por amar sus mujeres, la vida daría, daría. En esta tierra de genios me siento orgulloso.
No vengo a reír,
no vengo a reír,
tampoco a llorar,
tampoco a llorar.
Yo vengo a cantar,
yo vengo a cantar para combatir. Gran Dios, y aquí termina mi canción. Se me va del alma el corazón.
Señoras y señores, han sido Dominica Verges y Adriano Rodríguez interpretando Rayos de Oro, una hermosa canción de Cindo Garay que no se canta con la frecuencia que debería cantarse. Aquí tengo, amigos, otro fragmento de esta nota donde se describe qué pasó con el cuadro de Valderrama. Escuchen lo que dice Carlos Ripoll. No le hubiera importado a Martí morir con el sol a la espalda, o que no brillara en el día nubloso y de lluvia. Había dicho de un desfile obrero en Estados Unidos en 1884, había dicho lo siguiente: sol hubiera habido, aunque el del cielo se hubiera entoldado. Donde quiera que el hombre se afirma, brilla el sol. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, ¿verdad? Martí observa un desfile obrero en Estados Unidos en 1884, señoras y señores, y dice eso: hubiera habido sol, aunque el sol del cielo se hubiera entoldado. Miren esa palabra, entoldado, hubiera tenido un toldo. Donde quiera que el hombre se afirma, brilla el sol. Y en ningún momento se afirmó Martí más que en el momento de su muerte en Cuba. En Dos Ríos, dice Carlos Ripoll, se afirmó todo Martí. Además, el 25 de septiembre de 1894, le había escrito al patriota Francisco Borrero, veterano de la Guerra Grande: mi compañero, me dice usted que es más que amigo en cosas tan santas como las nuestras. Eso sí me da orgullo de veras, que usted adivine en mí que no me le he de acobardar ni de cansarme del hambre ni de ir a pie, sino que cuando me toque caer, todas las penas de la vida me parecerán sol y miel. Si está usted a mi lado, contento de mí, y me vuelve a decir mi compañero. ¡Qué bello es! En una carta a Francisco Borrero, Martí se alegra de que ese hombre lo llame su compañero. Mi compañero, me dice usted, que es más que amigo en cosas tan santas como las nuestras, es decir, en cosas como la lucha por la independencia de Cuba. Eso sí, le dice Martí a Borrero, me da orgullo de veras que usted adivine en mí que no me le he de acobardar ni de cansarme del hambre ni de ir a pie, sino que cuando me toque caer. Ahí tienen ustedes a Martí intuyendo que él va a morir en plena batalla, sino que cuando me toque caer, todas las penas de la vida me parecerán sol y miel. Si está usted a mi lado, contento de mí, y me vuelve a decir mi compañero. Es decir, que el sol estuvo con Martí ese día allí en Dos Ríos, aunque estuviera empoldado, como decía él, aunque fuera un día de lluvia, ¿verdad? El sol estuvo con él. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se afirma en lo suyo, señoras y señores, hay sol siempre, brilla el sol. Este es el Martí, amigos, este es el Martí que hay que recordar, ¿verdad? ¿Qué hay que recordar? Reducir la leyenda de que Martí murió de cara al sol, porque uno piensa que tenía que haber sido el sol real, es una tontería. Martí murió de cara al sol. Ahora bien, pasemos momentáneamente, porque pronto tendremos que irnos al intermedio, al tema del 20 de mayo. Yo voy a comenzar compartiendo con ustedes los primeros párrafos de un texto publicado por Jorge Mañach en 1952. En este texto, titulado Reflexiones ante el cincuentenario, el gran pensador, ensayista y prosista cubano Jorge Mañach condena el reciente golpe de Estado dado por Fulgencio Batista el 10 de marzo de aquel mismo año, de 1952. Condena ese golpe de Estado, se pregunta quiénes han tenido la culpa de que el país no haya sabido orientarse y se pregunta también qué debe celebrarse el 20 de mayo. ¿Qué debe celebrarse un día como hoy? ¿Y qué dice Jorge Mañach? Mañach no está de acuerdo en que el 20 de mayo se celebre el nacimiento de la República. Piensa que debe celebrarse otra cosa.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Oriente, una estrella brillando. Ay, que siempre guiándonos va. Invencibles, generosos nos hace en la paz. En Oriente, una estrella brillando, hay que siempre guiándonos va. Hizo invencibles, generoso los hace en la paz. Tú no has muerto, Martí, en la mente del cubano, tu imagen está. Será.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos conmemorando, por supuesto, el 20 de mayo. Aunque hemos querido recordar unos detalles curiosos sobre la muerte de Martí, que conmemoramos el pasado viernes, ¿no? Debo decir lo siguiente, la canción que ustedes acaban de escuchar es poco menos que desconocida para el 99.9% de los cubanos actuales. Esa voz maravillosa que ustedes escucharon, una voz de barítono plena con un timbre estupendo, era la voz de Ariel Remos, un gran amigo nuestro que falleció en Miami. Fue alumno de Sindo Garay y conocía la música de la trova cubana como pocas personas. Ariel Remos, que tomó clases de guitarra con Sindo Garay y que tenía esa voz estupenda, grabó por insistencia de Mara y mía varias canciones de aquella época, épocas muy anteriores a las del propio Ariel, por supuesto, ¿no? Y entre esas canciones estuvo esta que, si no me equivoco, creo que es La clave a Martí, pero de Villalón. De Alberto Villalón, no La clave a Martí, que identifica esta emisora. Es una canción hermosísima que desafortunadamente yo no le he escuchado a nadie más y la única grabación que tengo es esta. Esta de Ariel, que repito, se grabó en un estudio de Miami por insistencia de Mara y mía. Yo quiero recordarles, señoras y señores, que pueden llamarnos o pueden escribirnos, mejor dicho, por correo electrónico cuando quieran. Ahí estoy recibiendo varios correos electrónicos y que nuestra dirección es la que ya muchos de ustedes conocen, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Los que quieran escribirnos por correo postal deben dirigir sus sobres a esta dirección. Pongan en el sobre Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Debo decir que hoy, como ustedes han podido comprobar, Radio Martí está ofreciéndoles una programación muy especial con motivo del 20 de mayo, ¿no? De 1 a 4 de la tarde, esa programación va a ser muy especial, más especial aún que la que ya han estado escuchando. Y luego, por la noche, señoras y señores, también va a haber una transmisión especial desde un restaurante muy popular de Miami, un restaurante especial. Y desde allí se va a hacer una transmisión en vivo. Cubanos en el mundo. Este programa especial que se va a presentar aquí dentro de poco tiempo va a correr de 1 del mediodía a 4 de la tarde. Y todos aquellos ustedes que quieran ponerse en contacto con nosotros a través de WhatsApp pueden llamarnos a este número. 305-764-1908. Repito, 305-764-1908. Como expliqué hace varios días, el propósito de este programa Cubanos en el Mundo es lograr que muchos de ustedes que no se encuentran en Cuba, sino dispersos por Estados Unidos, en Europa, en Hispanoamérica, nos llamen para que los cubanos de la isla sepan de ustedes, quiénes son, dónde viven, ¿a qué se dedican? Simple y llanamente lograr que hoy, entre 1 del mediodía y 4 de la tarde, todos ustedes que están dispersos por el mundo, nosotros que trabajamos en la emisora y nuestros oyentes en Cuba, logremos estar reunidos. Tengo también que decir que he recibido varios correos en lo que va de programa. Uno de ellos de Leonid Carbonell, donde felicita por el aniversario número 34 de la salida al aire de Radio Martí. Muchas felicidades a todos sus trabajadores y nuestro agradecimiento, dice Leonid, por su esfuerzo para transmitirnos una excelente programación libre de censura. Gracias. Pero Leonid también me manda otro correo donde añade lo siguiente: Orlando, un fuerte abrazo. Hoy, Día de la República, me siento muy orgulloso de ser cubano. Les envío un abrazo para todos y les invito a luchar unidos por una Cuba libre y democrática sin dictaduras. Feliz aniversario número 34 de la salida al aire de Radio Martí. También tenemos aquí un correo de los Damasos, nuestros grandes amigos, donde nos dicen: a las grandes ocasiones convienen espacios grandes. Nuestro apóstol, el día de su muerte, dicen los Dámasos, en combate le había escrito al amigo Manuel Mercado: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Máximo Gómez afirmó, dicen los Dámasos, que Martí encaró la muerte con el valor de un hombre de voluntad y entereza indomables, y sentenció: todo cubano que ame a su patria y sepa respetar la memoria de Martí debe dejar siempre que por aquí pase una piedra en este monumento. Cuando marchaba el 9 de agosto de 1896 por el mismo camino donde cayó el maestro. Miren qué dato tan curioso. Dámasos, yo lo había olvidado. Según cuentan, José Rosalía Pacheco, vecino de la finca Dos Ríos, buscó el lugar exacto donde quedó tendido el cuerpo de Martí. Su hijo, el cual le acompañaba, diría después: debió borbollarle mucha sangre porque había un reguero grande en la tierra. Entonces, según cuentan, José la arrancó con su cuchillo, la guardó en un pomo y marcó el lugar con un palo de corazón. Hoy se cumplen 117 años del nacimiento de la República Cubana. Pronto, dicen los Dámasos, la liberaremos del yugo imperante. Gratitud a nuestra emisora por seguir de pie, dándonos fuerza e información. Felicidades en sus 34 años de vida. Libertad para Cuba, los Dámasos y opositores de San Andrés. Señores, muchas gracias, como siempre, por estar ahí y por estas colaboraciones. Luis Mario, también gracias a ti por tu sintonía. Y aquí tengo un correo de nuestro amigo Félix Llerena, de quien ya apenas sabemos. Nos da mucha alegría, Félix, si nos estás escuchando, saber de ti. Y Félix nos dice en su correo lo siguiente: el 20 de mayo de 1985 salía al aire la señal de Radio Martí. Ese día se rompía el bloqueo de la información en Cuba. Con ondas libres de censura, Radio Martí llevó a Cuba la información y la esperanza de libertad. Felicitaciones, y el trabajo continúa. Los quiere mucho, Félix Llerena. Félix, gracias. Un gran abrazo para ti también. Esperamos que estés bien. Pero bueno, regresando al 20 de mayo de 1902. Jorge Mañach no está de acuerdo en que ese 20 de mayo debía celebrarse el nacimiento de la República. No está de acuerdo que nosotros también celebremos ese nacimiento, ¿no? Piensa Mañach que el nacimiento de la República ya había tenido lugar. Había tenido lugar en plena Manigua, en el año 68, 69, 70, durante la Guerra Grande. Y Mañach dice lo siguiente: he puesto el verbo celebrar entre comillas, con cierta vacilación. Anda por ahí la idea, harto explicable, de que este 20 de mayo, recuerden que estamos ahora en 1952, de que este 20 de mayo, que era, insisto, el cincuentenario de la República, debiéramos estar más de duelo patrio. ¿Por qué de duelo patrio? Porque Batista acababa de dar en marzo un golpe de Estado, ¿no? Que debemos estar de duelo patrio como si se hubiera eclipsado el objeto de nuestro júbilo, la razón de gozo que para esta gran fecha nos prometíamos. Mañach ve con tristeza, señoras y señores, lo que acaba de suceder en Cuba el 10 de marzo de 1952, y cuando se presenta el 20 de mayo, fecha en que hay que celebrar la República, comprende que muchos cubanos no estén para celebraciones. Pero añade: sin embargo, esa idea no es enteramente correcta. Estamos en 1952, recuerden. El cincuentenario, lo recordó oportunamente la Academia de la Historia, no es el de la República. Esta existía ya, siquiera fuese formalmente, desde mucho antes de 1902, desde que la establecieron los patricios del 68, en plena Manigua. Pero existía en un ámbito cubano todavía dependiente, porque primaba en él un poder, España, sentido como ajeno, como extranjero. Lo que ahora se cumple, justamente, dice Jorge Mañach en 1952, es el medio siglo de emancipación de toda voluntad que no fuera la de nuestro pueblo. Es pues el cincuentenario de la independencia. Y así entendido, como históricamente hay que entenderlo, no se trata de una ficción, ni el honrarlo constituye enteramente un sarcasmo. Es decir, que hay razones para celebrar el 20 de mayo, es el momento en que Cuba se independiza de España, el poder extranjero contra el cual había luchado durante muchos años. Y ya en 1952, tengo que decirlo, se había derogado la enmienda Platt. Si el cubano no debía celebrar algo ese día, era el nacimiento de la República, porque la República había nacido en plena guerra de los 10 años. Y también había razones para estar tristes, porque Fulgencio Batista acababa de dar un golpe de Estado. Pero conmemorar esta fecha, el 20 de mayo, es perfectamente justificable. Nos quitamos de encima España, que había sido la gran ilusión de nuestros grandes hombres a lo largo de casi todo el siglo XIX. Lo que ahora se cumple justamente es el medio siglo de emancipación de toda voluntad que no fuera la de nuestro pueblo. Insisto, Jorge Mañach, un crítico del golpe de Estado del 10 de marzo, un opositor de Fulgencio Batista, estudia la realidad cubana de los primeros 50 años de la República y destaca las dificultades que la República ha tenido que sortear. Y los errores que se han cometido, sí, pero reconoce sus logros y concluye que a esas alturas de nuestra historia republicana, y voy a citar sus palabras, recuerden que estamos en 1952, Mañach dice lo siguiente, que a mí me parece tremendo: podemos celebrar la soberanía de Cuba respecto de los demás pueblos, no la soberanía del pueblo cubano de sí mismo. Miren ustedes qué frase esa. Es decir, ningún otro pueblo del mundo ya nos dominaba. Los que no sabíamos dominarnos éramos nosotros mismos, que por nuestro comportamiento habíamos dado pie a ese injustificable golpe de Estado. Podemos celebrar la soberanía de Cuba de los demás pueblos, no la soberanía del pueblo cubano de sí mismo. Amigos, ha sido Maggie Carles interpretando Yo soy el punto cubano. Mara y yo tenemos un documento curioso relacionado con el 20 de mayo de 1902. Un documento que aparece en un libro de Zoila Lapique, la gran historiadora cubana, titulado Música colonial cubana. Este documento de 1902 coronó el programa de los actos que festejaban la instauración de la República. ¿Por qué? Porque es el programa musical que se repartió ese día, el 20 de mayo de 1902. Aunque resulta inconcebible, en ese programa solo se incluyó una canción cubana. El pueblo cubano celebraba su independencia y en el programa musical más importante del día solo se incluyó una canción cubana. Y es que solemos olvidar, señoras y señores, que ese cancionero nuestro que hoy consideramos tradicional o viejo aún no se había escrito. Aún no se había escrito. Surgiría después. Zoila Lapique cita un número especial de la revista El Fígaro, impreso para aquel día, donde se informa que las piezas musicales que integrarán los festejos de ese día serán selecciones de óperas y piezas para violín de autores europeos y una sola novedad, la preciosa habanera Cuba, original de Eduardo Sánchez de Fuentes. La nota añade que esa composición iba a ser cantada por Chalía Herrera. Ahora bien, ¿quién fue Rosalía Chalía Herrera? Rosalía Chalía Herrera fue una excelente cantante cubana que triunfó en Estados Unidos y Cuba, que estrenó una ópera en Italia, que fue gran amiga de Máximo Gómez, amigos, que ofreció conciertos en Nueva York para recaudar fondos para la causa de la independencia de Cuba y fue la primera mujer cubana, escuchen esto, la primera latinoamericana, incluso, según Cristóbal Díaz Ayala, en grabar cilindros comerciales. Es decir, en hacer grabaciones para la venta. Fue la primera mujer, una cubana. Chalía nació el 17 de noviembre de 1863 y murió allí, en La Habana, en noviembre de 1948. Hay una carta triste de Máximo Gómez a Chalía, hablándole de su propia tristeza, ¿no? Y yo tengo aquí una grabación que tengo que compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque Chalía comenzó a grabar en 1898 y entre las obras que grabó más de una vez estuvo La Habanera Tú de Sánchez de Fuentes. Yo tengo aquí, señoras y señores, una grabación de 1901 de La Habanera Tú hecha por Chalía Herrera. Vamos a escuchar la voz de alguien a quien José Martí puede haber escuchado. Y la voz que cantó en el Teatro Nacional de La Habana la noche del 20 de mayo de 1902. Escuchen qué voz tan estupenda.
Habanera, tú, cantada por la señora Chalía. La reina eres tú, eres tú, no inclines tu gran diente sol bajo tu cielo azul, adorable brillella de todas tus flores, la reina eres tú.
¿No es extraordinario, señoras y señores, poder tener la voz de una cubana que hizo carrera en el siglo XIX y que grabó La Habanera Tú en 1901? En 1901, una mujer que cantó en los actos patrióticos en Nueva York para recaudar fondos para la independencia de Cuba. Una mujer a quien Máximo Gómez admiró, a quien tenía por amiga. Le escribió varias cartas. Para nosotros resulta conmovedor poder conservar, señoras y señores, la voz de esta mujer. Resulta conmovedor para nosotros, los cubanos. En fin, hay que recordar, no queda tiempo para más, que el 20 de mayo de 1902, a pesar de los pesares, Cuba fue, para los cubanos, motivo de fiesta.
Le gusta el ambiente de guaracha, apretar a las muchachas, lo mismo que el marañón. ¿Qué me dices de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, de tan caliente región? Y allí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón. El ambiente de guaracha, apretar a la muchacha, lo mismo que el marañón. Que me dice de un danzón, de una rumbita caliente, de un guate que hay en Oriente, de esta mi linda nación. Y aquí va mi inspiración, desde mi Habana querida, eres tú la preferida, isla de mi corazón.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Me pica aquí y voy a rascarme allá.
Por eso me pica aquí y voy a rascarme allá.
Ay, me pica aquí y voy a rascarme.
Y así, señoras y señores, con las hermanas Márquez interpretando A Toda Cuba Le Gusta, vamos a poner fin al programa de hoy. No será fácil convencer a algunos cubanos de que el 20 de mayo debe ser una fiesta nacional. Nos han sembrado tanta desconfianza, tanta apatía, tanto cinismo dentro. Pero el 20 de mayo volverá a celebrarse en Cuba. En algún momento tendremos que convencernos, amigos, de que no somos más patriotas que Máximo Gómez, que estuvo allí ese día, aunque no todo le pareciera ideal. Hasta pronto.